Están concursando por un termo sin que haya concurso de termos y no tocan nada en este momento, y además con una pista absolutamente equivocada que tiré yo. Yo la tiré equivocada, la tiré jodiendo, pero estaban queriendo saber qué jugador uruguayo le ganó a Brasil.
Casi lo dejaste loco.
¿Sabes? No, que el apellido es el mismo. El apellido es el de... Bueno, hay un apellido. Lo van a sacar. Lo que pasa es que no es titular, no está entre los titulares. El apellido es jugar uruguayo hoy, que fue clave en un triunfo contra Brasil en un cruce que no era de mayores, donde se le ganó a Brasil en un mundial y se tiró para afuera. Creo que es la única vez en la historia que pasó. Que Uruguay en un cruce tira a Brasil para afuera. No en la final del mundo, digo. Que fue el 50. Sin ser la final del mundo, hay una sola vez en un cruce, fue el siglo pasado, donde hay un cruce. Hay un apellido uruguayo en esta selección. Son familiares. Pero, creo que sí.
Fácil.
Bueno, no, ahora la invitada lo tiene. Que no lo vaya a decir porque quizás algún oyente se gana un termo. Creo que está en la selección, además. No voy a plantear el completo. Está en la selección, sí, está. Perfecto. Nicola, mentira, no, pero no está en el cuerpo técnico. Ah, ya lo sacaron, mira. ¿Ves? No era tan difícil.
Bueno,
Pablo,
ahora quedó bien.
Pablo lo sacó. Lo escribió bien, sí. Lo escribió bien, pero no lo voy a decir así. Siguen concursando, capaz que se va más de un termo. Vamos a la ronda.
No toquen nada.
En el corazón de Pocitos, todo en un solo lugar. Venta de unidades 0 kilómetro, junto con el mejor servicio para tu auto. Rentacar. Llamanos y averigua al 2-708-6446. Mariño Sport. Pasión por los autos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, dijo aquí en No Toquen Nada que hay jueces que no llegarían al mínimo de calificación si se los evaluara. Y que no les pone justamente esa calificación porque la Corte no sabría qué hacer con ellos cuando no lleguen a ese mínimo. Quizá lo escucharon en notoquennada.hoy, hay un video con esa entrevista. Vamos a ir a una ronda para volver a hablar de un tema en el que hemos escuchado varias voces acá en los últimos años, la transparencia en el Poder Judicial. Vamos a hablar del conflicto de los magistrados con la Suprema Corte de Justicia. Los jueces llevan varios años reclamando que se los evalúe y que se cree un mecanismo de ascensos transparente para ellos y la ciudadanía. Para ello vamos a una ronda con Laura Capalvo, William Rosa y Santiago Pereira Campos. Buen día a los tres, ¿cómo andan?
Buenos días.
Laura es presidenta del Colegio de Abogados, William Rosa es fiscal penal, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, y Santiago es abogado, docente de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo, además colaborador, columnista de No Toquen Nada, que hoy abre su espacio, digamos, para tener otros invitados. A los tres, muchas gracias por este rato. Recordemos, para introducir a la audiencia en el tema, brevemente de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, hay un tema de fondo en los últimos años, que es una ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia a los ascensos de los jueces. Esto según quienes impulsaban esta ley y la apoyaban, por ejemplo, la Asociación de Magistrados, que recientemente se declaró en conflicto con la Suprema Corte de Justicia. La ley fue aprobada por el Poder Legislativo y hace algunos meses varios artículos fueron declarados inconstitucionales por un recurso que la Suprema Corte presentó ante la propia Suprema Corte.
Como dije, tuvimos varias voces, varias rondas, entrevistas como la de John Pérez aquí en No Toquen Nada, así que escuchemos algunas también para incluir a los invitados en el tono que tuvieron aquellas rondas y entrevistas.
Representantes de la Asociación de Magistrados en las distintas presidencias, ministros del Tribunal de Apelaciones, nos hablaron de esa falta de transparencia, de la ausencia de calificación y de la opacidad del sistema de justicia. Los invitamos a los oyentes y a nuestros invitados a escuchar a Graciela Gatti primero, después Beatriz Larrié, Graciela Eustaquio y Leonardo Méndez, tres de quienes vamos a escuchar en este audio son ministros hoy del Tribunal de Apelaciones, y el último, Leonardo Méndez, es el actual presidente de la Asociación de Magistrados. Esto decían con respecto a la transparencia y la calificación de los jueces.
La medida en que la gente no sabe, y que creo que en general la gente sabe poco, es que tenemos poca transparencia en el sistema de elección. Incluso poca transparencia en la interna, porque uno mismo a veces no sabe por qué está en la lista o por qué no está. Como juez, cuando está en la carrera, puede pensar, bueno, este año trabajé bien, espero estar en la lista, y de repente no está, y de repente ve a algún colega del cual uno no tiene tan buenas ideas y sí está en esa lista.
Lo que pasa que esa lista no se sabe quién lo califica a uno, ni por qué lo califica, ni qué hice mal, por qué no me califican. Entonces, si yo no estoy calificada, porque son los votos de los tribunales superiores justamente que votan quién está calificado para el ascenso. Si yo no estoy, ¿por qué no estoy calificada? ¿Qué hice mal? No sé.
No se sabe.
¿Qué me equivoqué?
Tampoco se puede recurrir.
No se sabe, no se puede, por supuesto, si no se sabe, no se puede recurrir. Claro. Entonces es todo. Hay poca transparencia.
Hoy por hoy puedo decir, en realidad yo no integro la lista porque como no tengo un conocido a nivel de más arriba, entonces, y es muy fácil también para el juez escudarse en eso. Lo que nosotros proponemos es autorresponsabilidad. O sea, en la medida que todos estemos calificados y todos sepamos por qué tenemos las condiciones que tenemos, yo ya no puedo culpar a un sistema que es gris o que es oscuro y decir, ah, bueno, no estoy considerado porque no tengo conocidos o no tengo apoyo. No, tú no sos considerado porque tus calificaciones son estas y tú tenés que mejorar esto, esto y esto.
Gris, oscuro, falta de transparencia, se ha escuchado de todo, ¿no? Ahora tenemos a los invitados aquí para abrir el micrófono para ellos, a William Rosa, fiscal penal, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, a la presidenta del Colegio de Abogados, Laura Capalva, y a nuestro columnista Santiago Pereira Campos. Reflexiones, ¿qué les merece? Comenzamos por Laura.
Bien, bueno, a ver, nosotros, hablando en realidad como Colegio de Abogados del Uruguay, nos preocupa mucho la suspicacia, es decir, que se pueda llegar a la conclusión de que determinados jueces crecen o ascienden en su carrera por el hecho de tener conocidos, ¿no? Esto nos parece un tema absolutamente grave, y si es así, me parece que hay que investigarlo, es decir, concretamente, ¿no? En los casos concretos, ¿quiénes son los jueces que han ascendido y no tienen por qué ascender? Eso me parece que es lo primero, ¿no? Porque si esa es la crítica del sistema, me parece que primero lo que hay que atacar es allí concretamente. Por otro lado, en una parte me comprenden las generales de la ley, como decimos los abogados, porque el Colegio de Abogados participa del proceso de calificación. Y nosotros sí, lo que tenemos para decir es de que desde el momento que el Colegio de Abogados participa en el proceso, sí tenemos que sostener de que hay sí una transparencia, sí no hay una opacidad.
¿Cuál es ese momento?
Ahora voy a eso, porque de lo contrario nosotros no podríamos formar parte de ese sistema. Tampoco podría formar parte AMU, que sí forma parte, tampoco los tribunales, tampoco la universidad. Nosotros obviamente que entramos después de que esa lista se conforma, ¿no? Entonces, respecto de la lista, puntualmente, okay, no podemos hacer afirmaciones porque no tenemos conocimiento concreto. Lo que sí acá creo que lo que hay es como un juego de ponderación de fundamentos, ¿no? Por un lado, es obvio que los magistrados tienen que tener derecho a ser calificados y a conocer las cosas que están haciendo bien y mal, ¿no? Eso es propio de un Estado de Derecho. Ahora, el tema de la calificación, cuando el que califica forma parte de la misma estructura, hay también que darle ciertas garantías, porque por algo, por ejemplo, cuando uno vota y es obligatorio, el voto es secreto, ¿no? Entonces, son determinados principios que están en juego, que no están porque sí, ¿no? Y ha funcionado. Entonces, si hoy por hoy no funciona y existen esas, de alguna manera, consideraciones que lo único que le hacen es hacerle mal al sistema, sin lugar a duda, bueno, hay que saberlas y hay que atacarlas. Sin perjuicio de que obviamente creo que estamos en un momento que hay que revalorar la carrera judicial, ¿no?
William Rosa, desde los fiscales.
Bien, sí. Creo que respecto de esto, y hago una primera aclaración, obviamente pretendo dar una opinión como operador que integra el sistema y que ve todas estas circunstancias, tanto estas luchas o reivindicaciones que tienen los jueces. Lo he vivido todo el tiempo que he trabajado como fiscal, tanto en el interior como en Montevideo, y tanto de interactuar con la asociación de magistrados. No pretendo dar una opinión o juzgar desde un lugar de creerme superior o lo que fuera respecto de los jueces, sino como alguien que integra esta carrera que es en el sistema de justicia. Hecha esta aclaración, acá y escuchando lo que decía Laura, y creo que el obviamente tengo una mirada más acorde a lo que reivindica la Asociación de Magistrados en cuanto a que pensemos esto en términos de ciudadanía y de que la ciudadanía tiene derecho a tener los jueces que mejor estén preparados en la carrera judicial. Y cómo esos estándares de aptitudes, cómo se logran determinar que un juez está apto para ser juez de paz, juez letrado, ministro de un tribunal de apelaciones. Obviamente esto solo se puede determinar, entiendo, con herramientas objetivas que sirvan para calificar jueces. Por ejemplo, los concursos de oposición y mérito, el elaborar listas de prelación en base a aptitudes y cualidades de los jueces. Y creo que esa reivindicación es absolutamente ponderable por parte del sistema y la reivindicación es pertinente. Y en cuanto al sentimiento de que algo es opaco, no es transparente, es un sentimiento de los propios funcionarios, en este caso de los magistrados judiciales, que por algo lo sienten así, por algo tenemos a personas que hoy son ministras de Tribunal de Apelaciones y que fueron ocuparon cargos gremiales. Tenemos al presidente actual de la Asociación de Magistrados poniendo de relieve esta circunstancia. Y no hay nada peor que el sentimiento del funcionario es que se está ponderando a otro colega de una forma que no es la adecuada, que no es de acuerdo a criterios objetivos, sino a esto que decía el colega, el presidente de la Asociación de Jueces, en cuanto a que es porque o se tiene algún conocido o como que en quien no tiene padrino muere infiel, ¿no? Entonces, eso creo que no le hace bien, primero, a quienes están afectados, que son los jueces, y no le hace bien al sistema de justicia. Entonces, esa reivindicación yo la entiendo como pertinente en cuanto a que es muy difícil también, como decía Laura, que hay que denunciar esta situación. Es muy difícil también dentro de un sistema lograr detectar que esas situaciones se dan y lograr exponerlas con un cúmulo de evidencias o de pruebas que pueda decir esto se da así. Más bien todo después se difumina y la sensación sigue estando, el funcionario sigue estando, yo sigo estando acá en este lugar del interior de la República cuando entiendo que debería estar en un lugar que son considerados ascensos y no se me pondera a pesar de que trabajo denodadamente para lograr un ascenso. Entonces, en ese caso creo que es algo, desde la experiencia lo he visto, lo he escuchado a los jueces y me parece que lo que no se puede hacer es ponerlo en plano de confrontación entre lo que dice la Asociación de Magistrados y lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Creo que se deben buscar medios para lograr maximizar los criterios objetivos de calificación y de ascenso de los jueces.
Santiago Pereira Campos, a propósito de una mirada como abogado en la academia también, ¿no?
A mí me gustaría contextualizar un poco, primero diciendo que es una de las cosas más difíciles que existe evaluar los jueces. O sea, hay documentos internacionales muy interesantes porque cuando hablamos de evaluar jueces está en juego la independencia. Y hay como una especie de preconcepto, hay si evaluamos podemos tocar la independencia. Creo que lo primero que hay que hacer es separar, son dos cuestiones bien separables y que un buen sistema de evaluación no necesariamente afecta a la independencia. Ahora, también que casi todos los países que tienen sistemas más evolucionados de evaluación que el nuestro han tenido que ir cambiando permanentemente su sistema porque quien evalúa si una asistencia es buena. Por otro lado, en el sistema que tenemos nosotros con la nueva acordada esta que comienza a regir ahora, evalúa básicamente expedientes. Pero, por ejemplo, ¿qué cantidad de audiencias tiene ese juez en el año? Yo les he entregado recién una investigación que hicimos donde surge en los juzgados civiles que hay jueces que tienen muchas audiencias, otros que hacen pocas. De repente hace excelentes sentencias, pero hace poquitas audiencias. Entonces, el tema de qué elementos evalúan me parece que es importante. Lo otro es que Uruguay, como tiene tan buenos resultados en los rankings internacionales, ha llevado a que un poco a veces nos dormimos en los laureles. Es decir, como tenemos muy buenos rankings internacionales, estamos colocados en los mejores lugares en los sistemas de justicia de América, entonces, bueno, estamos bien. Yo creo que ese razonamiento lo tenemos que eliminar y tenemos que decir, bueno, tenemos muchísimas cosas para mejorar. Y la más importante, me parece a mí, es que no hay sistema de evaluación razonable sin una devolución al evaluado. O sea, esa me parece la regla número uno. O sea, no puede haber un sistema de evaluación
eso
donde
cabe para primaria y secundaria también.
Exacto. O sea, por eso digo, estoy yendo a lo más básico, ¿verdad? Pero me parece que no es posible decir, a mí me fue muy bien, ¿por qué me fue bien y me fue mal? Yo, mirando un poco soluciones de otros sistemas, específicamente se establece, deberá, por ejemplo, el sistema chileno deberá regularse específicamente en qué aspectos debe mejorar, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y luego el punto final. Tenemos que evaluar a todos. Eso sé que es un camino lento y progresivo, pero tenemos que llegar a un sistema de evaluación de todos y no solamente evaluar a algunos. Y el último, ¿qué pasa con los que les va muy mal? Tenemos que resolver este problema también. Y resolver el problema de los que les va muy mal, nuevamente, llegando al derecho comparado, el derecho comparado soluciones que dice, si hay una persona evaluada una sola vez deficiente, destitución. Dos años condicional, que quiere decir, bueno, está bastante mal, proceso de destitución. Para esto necesitamos voluntad política y necesitamos algunas normas también, porque es cierto que ahora estamos en una especie de interregno muy raro, con una ley declarada inconstitucional, con una acordada por otro lado, entonces necesitamos tener un marco jurídico claro. Y me parece que ese es un poco el contexto sobre el cual trabajar.
Sobre esto que decís, Santiago, hace algunas semanas entrevistamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez. Él habló a título personal, aclaró, o sea, no en representación de la Corte ni de los demás ministros, y decía esto sobre el nivel de los jueces y la posibilidad de calificarlos.
¿Por qué no se sabe a veces? O sea, si calificar a todo el mundo, primero que sería imposible, segundo que no tan imposible, pero pongámosle que se haga imposible. ¿Qué hace con la gente que califica abajo? O sea, póngale que hay gente que no llega ni al mínimo, que la hay, y ellos mismos lo reconocen cuando yo se los dije directamente.
Pero siguen trabajando esos jueces, por ejemplo.
Claro, ¿qué hace? ¿Y qué hace si con esa gente que no llega al mínimo? No. ¿Hay alguna forma de sancionarlo o no puede sancionar? Porque está trabajando, pero intelectualmente no puede ser. Y usted va a ver una lista de cosas.
¿Qué hacen ahora? ¿Los dejan seguir trabajando aunque no lleguen a la calificación y uno va a un juzgado y se encuentra con esos jueces que no están bien calificados?
No hay calificación. La gente califica a los mejores.
¿Pero por qué no califican a los peores para invitarlos a mejorar? No se puede. Más allá de no sancionarlos, invitarlos, convocarlos y dar recursos.
¿Qué objetividad?
Decirles en qué están fallando para que mejoren, porque si no, al final el ciudadano es el que va a enfrentarse a ese juez que no está calificado y sigue haciendo mal su tarea todos los años, porque nadie lo corrige. Le pregunto, no sé.
Y escúcheme una cosa, ¿y usted va a pensar que una calificación que es, usted la va a aceptar? Por ejemplo, usted está abajo.
Pero lo que usted decía recién es importante. Usted decía que hay jueces que si hoy se hiciera la calificación no llegarían ni al mínimo, decía.
O pondrían en el mínimo.
¿Qué se le dice a la ciudadanía que se enfrenta a esos jueces, al sistema judicial, con jueces que no llegan ni al mínimo de calificación?
Habría que tener normativa para decir, bueno, mire, usted no llegó al mínimo en tantos años.
¿Y por qué no se trabaja en ese sentido? Para que la ciudadanía tenga una mayor garantía.
Se trabaja para capacitar a los jueces. Se trabaja.
Santiago Pérez Acampo, empezamos por vos porque habías terminado por ese lado, ¿no?
Bueno, yo creo que acá el presidente de la Suprema Corte de Justicia está poniendo de manifiesto primero una carencia normativa que es real. O sea, nosotros tendríamos que tener una ley en lo posible, y ahí viene toda la discusión desde el conflicto de poderes, pero bueno, sino una acordada, una norma jurídica clara que estableciera que con tal calificación ocurre tal sanción y así hasta llegar eventualmente a la destitución. Para eso necesitamos un marco jurídico, es claro. Ahora, también es cierto que no podemos tener un sistema de calificación, por lo menos pensando en los próximos años, que solamente califique a los mejores, porque a mí lo que me interesa es que los peores o mejoren o se vayan. O sea, como decía William, desde la perspectiva de la ciudadanía, porque acá me parece que en el mundo de los abogados y de los jueces muchas veces miramos mucho lo que nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta que el centro del sistema de justicia debe ser el ciudadano, aquel que tiene un problema y quiere resolver un conflicto. Y desde la perspectiva de ese ciudadano, lo que quiere es personas calificadas para hacer su tarea y que si no lo están, no estén más en el sistema. Ahora, esto es un largo trabajo que tenemos por delante, pero que me parece que tenemos que afrontar. Y eso pasa, repito, por calificación a todos y por un sistema claro de sanciones. La capacitación es esencial y debe ser un elemento esencial para la evaluación. De hecho, en la acordada lo prevé. Tenemos que pensar también en el concurso. De hecho, también en la acordada y en la ley había regulaciones sobre esto. Pero me parece que lo que no podemos seguir admitiendo es un sistema de únicamente calificación de algunos, ¿ah?, sin que siquiera terminen sabiendo esos por qué fueron bien calificados. Y lo peor es, bueno, todos los demás, la gran mayoría, fíjense que estamos hablando de que calificados más o menos puede ser un 10, 15%, creo que más o menos es lo que termina siendo calificado. Entonces, me parece que, ¿qué pasa con el otro 80%? Tiene que saber en qué situación está. Es posible hacerlo, hay países que lo hacen, ningún sistema es perfecto, pero lo hacen. Y último comentario es que además, los países que han avanzado más en la calificación, justamente con esta perspectiva ciudadana, le dan la oportunidad a la ciudadanía de dar las opiniones sobre los jueces. Por ejemplo, el sistema chileno tiene un sistema muy interesante. El Colegio de Abogados de alguna manera lo hace indirectamente recibiendo las opiniones de todos los abogados que pueden aportar. Luego Laura puede profundizar sobre eso, pero y ahí hay un aporte porque a través de los abogados puede llegar la opinión de la ciudadanía, pero no necesariamente coincide la opinión de los abogados con la ciudadanía. O sea, aquella experiencia del ciudadano en un tribunal me parece que es muy importante al momento de la calificación.
Laura Capalvo, presidenta del Colegio de Abogados, sobre este tema.
Bien, en realidad lo que dice Santiago me parece que es el punto medular, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que los jueces estén calificados es algo que es la base del sistema. Nosotros como Colegio de Abogados vemos con preocupación este tema porque realmente en muchas oportunidades uno se enfrenta a sentencias o a situaciones particulares que no deberían ocurrir. Porque en realidad, y acá complemento, es decir, adhiero a lo que dice Santiago y en realidad complemento de que el juez lo que tiene que tener también es una capacitación integral. Porque acá no solamente estamos hablando de que tiene que tener conocimiento. El juez administra un juzgado. Administrar un juzgado es hacer justicia. Si mi juzgado está atrasado, yo estoy perjudicando a los justiciables. Si yo maltrato, estoy también perjudicando, ¿no? Es decir, si de alguna manera la oficina no es eficiente, estoy perjudicando. Entonces, no solamente tenemos...
No solamente lo técnico,
sino también el tema de la administración de ese juzgado. Por eso el Colegio de Abogados en sus encuestas toma en cuenta la puntualidad del juez, el trato, cómo lleva adelante la oficina, que no son temas menores porque en definitiva todo hace a los derechos de los justiciables, ¿verdad?
William Rosa.
Bien, yo acá tengo dos puntos que destaco en cuanto a esto de si es posible o no es posible evaluar a todo y cuál es si es posible o no evaluar a todo y cuál es la consecuencia de eso. Acá los dos puntos que quería destacar es uno de los puntos que tiene que ver con la comunidad, esto que se desliza de que hay jueces que no llegarían al mínimo o estarían en el mínimo de la capacidad para ejercer la judicatura y la comunidad en donde desarrollan esa tarea. Hay que pensar que en estos lugares que no son de ascenso o algunas veces son considerados de descenso, o sea, un juez está en un lugar, no reúne determinadas condiciones y se lo envía a otro lugar. No se piensa en la comunidad, en los justiciables de esa comunidad que acuden al sistema de justicia a recibir un dictamen, una resolución de esos jueces que para la jerarquía no estarían en condiciones, y eso es algo que se ha reclamado y que vale también para los fiscales. Ojo, esto vale también para los fiscales. ¿Por qué hay comunidades que tienen que tener una jurisdicción de un juez o que tienen que tener un fiscal que para su jerarquía no reúnen las condiciones o los estándares mínimos para ejercer esa función? Entonces, también es importante pensar en que debe maximizarse la calificación pensando en términos de comunidad y saber que no existen comunidades de primera y comunidades de segunda, que en Artigas no es menos importante el sistema de justicia que en Montevideo. Eso es fundamental y es una discusión que he tenido con autoridades, o una conversación, ¿no?, una discusión con autoridades del Poder Judicial en cuanto a que alguna vez dije, yo la verdad tengo una problemática con determinado magistrado porque y lo que más siento es que esta persona está acá en este lugar del interior porque lo han descendido de categoría. ¿Y por qué esta comunidad es menos importante que otras que está sometida a la jurisdicción de un juez o de una jueza que ustedes entienden que no reúnen las condiciones? Por eso ahí la preocupación por el que se diga que no es tan imposible calificarlos a todos, pero la preocupación es qué hacemos con los que no llegan a los estándares. Creo que ahí tiene que haber una solución que vale para jueces y vale para fiscales. Y después tiene que ver con el funcionario. El hecho de que haya un porcentaje mínimo que es calificado deja al otro resto de los que no son calificados dentro de esta sospecha de no se integra esta lista porque tal vez no reunís las condiciones mínimas. Y no creo que no es algo bueno para... Creo que el otro 85% no es que no reúna las condiciones mínimas. Tal vez haya un porcentaje, que también creo que no es muy alto, es más que es mínimo, que no reúne, que no llega al mínimo ese exigido, a esas aptitudes que se refería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero al no estar en una lista, tal vez todos estén bajo esa sospecha, y creo que no es algo saludable, y creo que el Poder Judicial debe instrumentar esos mecanismos de calificación para que no se den estas dos circunstancias en las que me parece que es bueno hacer hincapié.
Bien, hacemos un breve corte. Aquí alguien pregunta por la acordada. Tiene razón, no entiendo qué es acordada. Lo que pasa es que Santiago lo que decía es que hay una ley aprobada por el Poder Legislativo, ahora hay una acordada. En realidad no se sabe qué norma está rigiendo para los ascensos, o hay discusión al respecto.
Por lo menos hay discusión, y la acordada es una norma administrativa dictada por la Suprema Corte de Justicia, una reglamentación dictada por la Corte. O sea, eso para términos sencillos, eso.
Bien, ya volvemos con la presidenta del Colegio de Abogados, con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales y con Santiago aquí para el final de la ronda.
No toquen nada.
Estamos con la presidenta del Colegio de Abogados, Laura Capalvo, con el fiscal penal y presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Julián Rosa, y con nuestro columnista, abogado, docente de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, a propósito de esta denuncia de falta de transparencia en la calificación, en la evaluación de los jueces que hace la Asociación de Magistrados. Hemos estado con magistrados, con ministras de Tribunal de Apelaciones, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la primera parte de la ronda fue por ese lado. Ahora en la segunda parte podemos entrar por cada una de las internas de los abogados y los fiscales también, quizás, ¿no? Ya que los tenemos aquí presente.
Sí, habrá William, por ejemplo, de los mecanismos de evaluación y de lo que sucede quizás como mecanismo de sanción, esto de enviar a un juez o a un fiscal a algún lugar que se considera una especie de degradación o de pena para ese funcionario que no cumple bien su tarea. ¿Cómo qué pasan los fiscales, William? ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se definen criterios, o qué criterios son los que tienen internamente?
El principio dentro de la fiscalía es el concurso de oposición y mérito para el ascenso. Lo que no está tal vez desarrollado de alguna forma es por ejemplo, yo desde que ingresé al Ministerio Público he sido fiscal adscripto. ¿Qué pasa con
¿qué es fiscal adscripto?
Es el cargo de ingreso a la carrera de fiscal. Ah, se ingresa como fiscal
adscripto. El escalafón, digamos,
sí,
de ingreso.
Alguien puede decir, ¿qué pasa con Julián Rosa? Reúne, una vez que ingresó a la fiscalía, ¿reúne las condiciones como para ser fiscal adscripto, como para estar ahí? Eso no está desarrollado más que una potestad que tiene la jerarquía de evaluar aquellas cuestiones, o si hay una denuncia o lo que fuere respecto de ese funcionario, y ver si se cometieron determinadas irregularidades a través de un proceso administrativo. Pero en esto del concurso de oposición y mérito, que es una herramienta que reivindico absolutamente, es más, como dato de la historia en cuanto al paralelismo entre una forma de dar un concurso y otra forma de ascender, porque entienden los superiores que se reúnen las condiciones. Yo ingresé en el año 2013 y al poco tiempo entendí, fogoneado por quienes me rodeaban, me decían, bueno, mirá, te veo muy bien en desarrollando la tarea de fiscal, ¿por qué no concursás para ascender a fiscal departamental, que es fiscal titular en el interior del país? Entonces fui y di el concurso y me fue horrible. Y la verdad que visto en perspectiva, uno puede pensar, qué bien que estuvo ese concurso que puso las manzanas en el cajón donde iban, y ascendieron las personas que reunían las condiciones, y yo que no reunía las condiciones, a pesar de que me decían que sí, no ascendí, y se salvó el Ministerio Público de tener un fiscal que en ese momento no reunía las condiciones. Entonces, ¿qué pasaba si quienes entendían que yo reunía las condiciones tenían la potestad de ascenderme sin necesidad de un criterio, criterios objetivos de ascenso, como es el concurso de oposición y mérito? Hoy día, inmediatamente, se iba a tener un fiscal titular que creían quienes...
Eso no puede pasar en fiscalía, que alguien lo asignan directamente.
Hoy eso no puede pasar. Okay. Hoy eso no puede pasar, y creo que eso es también muestra, y como dice Unamuno, uno solo puede hablar de quien tiene más a mano, que es uno mismo. Creo que es un fiel reflejo de la necesidad de que existan criterios objetivos de evaluación de funcionarios en cuanto a los mecanismos de ascenso. Esto es lo que está planteado en la fiscalía. Ojo, existen cuestiones también que se discuten si los fiscales, hay algunos fiscales si están capacitados para ejercer el Ministerio Público, que se resuelven de esta forma. A través de determinadas denuncias se evalúa si se cometió alguna irregularidad y después...
Ahí son las jerarquías que deciden.
Existen determinadas sanciones que pueden ir dependiendo del grado de la infracción cometida hasta terminar en la destitución o el cese. Entonces, creo que ese mecanismo, que también puede evaluarse si hay si tienen que haber evaluaciones horizontales dentro de cada uno de los escalafones dentro de la fiscalía, pero creo que los criterios objetivos son sumamente adecuados para evaluar si alguien reúne una condición para ascender, por ejemplo.
Laura, hablemos de lo que pasa en el Colegio de Abogados. Tenemos un antecedente, que es el Colegio Médico en Uruguay, que tiene una ley, ahí existen sanciones y hay faltas éticas, hay tribunales que evalúan. ¿Qué pasa con el Colegio de Abogados? ¿Cómo son los mecanismos internos, por ejemplo, para poder trabajar sobre estas cuestiones?
Bien, creo que ahí la palabra es la autocrítica. Tenemos que, como colectivo, tenemos que autocriticarnos respecto de esto, porque ustedes sabrán que no hay una colegiación obligatoria para los abogados, con lo cual un abogado no está sometido por parte del colegio a ningún tipo de sanción, sobre todo en lo que tiene que ver con su comportamiento ético, que es una de las cosas que más importa, ¿no? Sí, obviamente nos pueden retirar el título por parte de la Suprema Corte, ¿no? Eso sí, pero no hay se recibe y con eso al día siguiente puede ejercer, y no hay ningún control. No hay, por ejemplo, como en los lugares, como podemos citar Brasil, en el cual hay colegiación obligatoria, que se tiene que dar un examen para ejercer la profesión. Y realmente los números en Brasil llevan a que un porcentaje muy elevado pierden ese examen, y solamente pueden ejercer los que salvan ese examen. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con el tema de la colegiación obligatoria, porque de alguna manera nos puede llevar a poner las reglas, como quien dice, más claras, pero sobre todo también a cuestiones de ética profesional, que hoy por hoy son demasiado importantes en este mundo, ¿no? En el cual se evalúan estos aspectos.
Pero ustedes cuando encuentran una falta ética, porque el Colegio de Abogados igual analiza casos, ¿qué pasa?
Claro, lo que sucede es que el Colegio de Abogados solamente tiene, si se puede decir, jurisdicción con lo que son sus socios. Si uno no se asocia, no es socio, el Colegio de Abogados en realidad lo único que puede hacer es emitir una nota, pública, una declaración o lo que fuere. Sí, con sus socios, porque su socio voluntariamente se somete a la decisión del Tribunal de Honor.
Para el final, que como cierre, hemos convocado a esta ronda, un tema que hemos seguido mucho tiempo, con Santiago Pérez de Campos también como colaboradora, William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados, y a Laura, que escuchaban recién, Capalu, presidente del Colegio de Abogados. Tengo un minuto para cada uno, como evidentemente las reflexiones van mucho más allá, pero Santiago, transparencia, ascensos, poder judicial, lo que decían de la mirada de la comunidad, de la ciudadanía, ¿no? Como escuchando todo esto, que puede sentir, ¿no? Pero les pido la reflexión a cada uno en el final.
Yo creo que lo principal es eso, poner a la ciudadanía en el foco, y con la ciudadanía en el foco tenemos que entender que abogados y jueces estamos al servicio de la ciudadanía que tiene un conflicto, y eso implica que tenemos que estar sometidos a control, a regulación y a evaluación permanente. Como abogado y como miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, me sumo a lo que dice Laura, con una gran autocrítica a los abogados también, porque tenemos una gran carencia y una gran lucha gremial detrás de esto, pero con muy pocos resultados, seamos sinceros. Pero eso me parece muy importante, y creo que la Fiscalía en eso ha mostrado un camino con cosas a mejorar, ha mostrado un camino que el Poder Judicial debe en algunos aspectos considerar, pero tenemos que llegar en algún punto a un sistema más transparente de evaluación de todos, con devolución y por supuesto que con garantías para que puedan la persona saber qué le ocurrió y por supuesto que impugnar el resultado de esa evaluación. Y me gustaría llegar a un punto también de participación no solo de la abogacía, de la universidad, de la academia, sino de la ciudadanía pudiendo opinar sobre sus jueces, sobre sus jueces, sobre sus fiscales y también sobre sus abogados.
William Rosa, cierre un minuto para la mirada de un fiscal en este punto.
Yo creo que es fundamental que en estas instituciones que son tan importantes, en donde trabajan funcionarios que tienen una determinación tan fundamental sobre la vida de las personas, sobre los derechos de las personas, sobre los reclamos de las personas, es fundamental que quienes integran esas carreras den la talla, tengan las aptitudes profesionales para estar ahí. Y la evaluación sobre esas aptitudes profesionales o cómo alguien llega a ese cargo deben ser a partir de estándares objetivizados que permitan determinar si realmente la persona que ejerce ese cargo le corresponde ejercerlo. Entonces creo que cuanto más se vaya puliendo esos mecanismos en donde los concursos de oposición y mérito son unas herramientas, los criterios objetivos de calificación son herramientas, creo que es más saludable para la institucionalidad. Hay que pensarlo en términos de institucionalidad. Estas instituciones deben ser fortalecidas de forma que se elimine toda suspicacia del funcionamiento de estos organismos. Entonces, la transparencia, en el sentido de bien entendido, tiene que ver cómo ¿por qué un fiscal está en el cargo que está? ¿Por qué un juez está en el cargo que está? ¿Y por qué asciende? ¿Y por qué se lo sanciona? Eso es fundamental para las instituciones.
Laura Capallo, presidenta del Colegio de Abogados, para cierre, para reflexión también.
Bien, bueno, a ver, de lo que manifestaba Santiago, la medida de la mirada de la comunidad es fundamental. Lo que decía William, el tema de poder tener procesos, obviamente, con criterios objetivos y tender cada vez más a esa objetividad, sin lugar a duda. También creo que como cierre lo que debe existir, y me parece que es lo que está faltando, es la empatía. En el Poder Judicial no puede estar existiendo esta separación que existe entre o esta disputa que existe entre la Suprema Corte de Justicia y los jueces, porque en realidad es un único poder, y como único poder se tienen que proteger entre ellos. ¿Proteger para qué? Para dar lo mejor y para que el justiciable pueda acceder a una mejor justicia. Entonces, en definitiva, creo que todos los esfuerzos tienen que estar destinados a tratar de que esta confrontación termine por el bien de todos.
Laura Capalvo, presidenta del Colegio de Abogados, William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Santiago Pediacampo, abogado, docente, colaborador habitual aquí del programa. Muchas gracias por este rato, por esta ronda. Muy amables a los tres.
Por favor,
a
las gracias, horas. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.